eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Durante una expedición en la región amazónica, escuché hablar de uno de los últimos pueblos en la tierra que viven aislados, los Mascopiro. Desde tiempos inmemoriales viven separados por un río del llamado mundo moderno. Sin embargo, en los últimos años, los Mascopiro han buscado contacto constantemente. Parece que están tan fascinados por nuestro mundo como nosotros por el suyo. En el pasado, cruzar a la otra orilla ha tenido consecuencias fatales. ¿Puede conservarse este río como límite? ¿O el destino de los Mascopiro ya está decidido?
Monte, 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 monte. Monte, monte, monte. Profe, profe.
En diciembre del año 2010... han sido las primeras apariciones de los no contactados en el puesto de control de Tahuamano. Como sonidos de manguera soplaban, o sonidos también de animales, que no sabemos qué es lo que soplaban ellos. Por acá, del otro lado, por así, es claro, cuando cantan ellos es distinto, ¿no? Cuando uno solo sitio, pero ahí en diferentes sitios es. Ya cuando veníamos surcando hacia el puesto, encontramos en las playas sus chozas. En cada playa más o menos contábamos de 40 a 50 chozitas.
¿Qué hay, un hueso de mono?
Justo estamos acá, estamos entrando en la puerta, esta es la entrada.
Mira el hueso de la cabeza.
Bien.
Este es el cachete.
Mira, es grande.
Este es para un gigante, creo.
Mira, pues. Es un espacio grande, ¿no? Para una familia entera.
Sí, sí, 3 metros tiene de lado. Y ese...
Entonces, ese era lo que sacábamos. Y también, pues, en cada playa hemos contado de 40, 50, 60... así, cascos de motel, sí, esas cantidades había así en las playas ahí. Ahora, el 2013, ahí donde tenemos ya el avistamiento ya más fuerte, como se puede decir, ¿no? Porque ya permanecieron varios días en esa zona.
¡Ah, la banda! A la banda vamos de abrir. 1, 2, 3, 4. Ya nos han visto, ¿eh?
¿Qué es que está llevando?
No sé.
Mira, señor. Es plátano, ¿no?
La olla está yendo ahí. Puta, las ollas se van brillando.
Mi búsqueda del secreto de los Mascopiro me conduce cada vez más al interior de otro mundo, un mundo desconocido. Soy consciente de que nuestra visión del otro nunca está libre de nuestros propios prejuicios. Estos nos crean una imagen de los indígenas como gente de la edad de piedra o buenos salvajes. Solo vemos en ellos lo que queremos ver, no lo que realmente son. Los nativos que me acompañaron en mi viaje también se sienten inexplicablemente atraídos por los mascopiro. Estamos de camino a Diamante, una comunidad originaria separada de los mascopiro solo por el río Madre de Dios. El gobierno peruano protege por ley a este pueblo aislado y prohíbe cualquier contacto con los mascopiro. Incluso está prohibido ingresar a su territorio. Sin embargo, el río no es un obstáculo insuperable. Continuamente hay contactos entre los mascopiro y los habitantes de Diamante. Entonces, dos mundos chocan. Este conflicto también marcó la historia familiar de los Zorrilla. Gloria Palma vino de muy lejos, de los Andes. Se casó con un miembro de la familia Zorrilla y se convirtió en presidenta de la comunidad de Diamante. Aquí la familia tiene un kiosco.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Cuando ellos salen, siempre tenemos la curiosidad de correr a la orilla y mirar, porque ellos cuando salen al frente empiezan a gritar. Nos dicen, hermanos, hermanos, estoy acá, tráeme plátano, ¿no? Ajá, como ellos dicen, no mole, no mole, recógeme o tráeme plátano. Nosotros corremos para ver cuántos han salido, qué quieren, o sea. Ellos están calato, sin ropa, todo cortado por el monte, todo maltratado y nos dan pena, ¿no? Entonces, yo pienso por un lado civilizarles, ¿no? Pero el Estado lo que dice es nos saca unas leyes que, las leyes que no entendemos, ¿no? Hay una ley, no sé qué ley nos habla, que ellos tienen esa libertad de tener el monte, de vivir en el monte y tenerlo así como están. El Estado nunca por nunca va a querer que salgan ellos a civilizarse, ¿no?
Walter Zorrilla, el esposo de Gloria, pertenece al pueblo originario Xine. En su idioma llama a los mascopiro Nomole, hermanos. Al igual que Walter, muchos de los Xine en Diamante creen que ellos y los mascopiro fueron hace mucho tiempo un solo pueblo. El hecho de que hasta la actualidad puedan comunicarse es prueba de ese vínculo. Al mismo tiempo, Walter tuvo que aprender que el lenguaje por sí solo no puede superar el distanciamiento.
Antiguamente nosotros lo conversábamos con ellos, siempre. Y no teníamos que ni engañarles. Por ejemplo, ellos querían olla, machete, plátano, todo, ¿no? Y si le engañabas, le decías, te lo voy a traer mañana. Si no traía, ellos te amenazaban. Tenías que cumplir lo que tú te prometías. Pues si no le cumplías, al día siguiente vienes vacío, ellos directo te estaban flechando. Así pasó unos 5 años atrás y mataron a mi tío.
Durante años, el tío de Walter, Chaco Flores, tuvo contacto con los mascopiro.
Tú mira ya cerquita, te da pena.
Sí, pesa.
Yo en mi cerquita me daba pena. Yo pegué cualquier cosa y digo, oye, lo que tengo, yo soy pobre, digo, vete, me dale.
Al entablar contacto con los mascopiro, Chaco Flores había cruzado mucho más que el límite del río. Sin embargo, ¿por qué lo mataron los mascopiro? ¿Tenía tal vez una amante? ¿O fue debido a una disputa por cosas de su mundo? ¿Regalos que Chaco prometió, pero nunca pudo entregar? Nunca se descubrió qué sucedió exactamente. Solo una cosa se sabe. Tras la muerte de Chaco Flores, los mascopiro empezaron a buscar cada vez más contacto. Aquí, en Monte Salvado, un asentamiento remoto, varios grupos de mascopiro cruzaron el río en 2013. Monte Salvado fue fundado por cristianos evangélicos. Querían convertir a los mascopiro y esperaron años a que estos se mostraran. Cuando finalmente los mascopiro vinieron, los habitantes los recibieron con regalos. Entonces, inexplicablemente, los ánimos cambiaron. Los conflictos aumentaron. En 2015, los mascopiro entraron a hurtadillas en un pueblo. Iban en busca de machetes, ollas y plátanos cuando un joven los sorprendió y lo mataron disparándole una flecha. La situación amenazaba con escalar y el Ministerio de Cultura peruano intervino.
Yo soy Maximiliano Mamani, soy antropólogo.
El objetivo de esta, de que el personal del Ministerio de Cultura se instale en la zona de manera permanente, no es una cuestión relacionada al tema del contacto, sino es un tema más relacionado al control, a establecer estrategias de protección para los mascopiro y también para las poblaciones cercanas.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
No tenemos ninguna intención más allá de protegerlos. La forma de protegerlos es conversando con ellos.
Max y su equipo pretenden servir de intermediarios entre el mundo de los mascopiro y el nuestro. Y luego están los que cruzan la frontera y conocen ambos mundos, como los indígenas Xine de Diamante.
Antonio, aquí Max.
Buenas tardes. Ya dime más.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿Dónde estás, compañero?
En Garita.
Ya, nosotros estamos bajando por donde tú estás.
Ya puedo hacer papel.
Mi nombre es Antonio Trigoso Hidalgo. Soy de la comunidad de Diamante. Soy agente del Ministerio de Cultura. Mis hijos siempre les digo, yo trabajo con los nomoles, ¿no? ¿Qué es un nomole? Dicen ellos, ¿no? Mis hermanos, que son calatos, quiere decir, sí, papá, quiero ver, quiero jugar con ellos, dicen. Pero cuando yo le cuento eso un poco, ya dice, no, me van a golpear, dice él, no quieren venir ya. Mi esposa también tiene miedo, no, de venir acá, no, nunca ha venido. Muchas veces se decía civilizarlos, contactarlos. Entonces de ahí he pensado para ellos también que civilizando mucha gente puede venir y muchas enfermedades pueden venir, ¿no? Y viendo eso, que pueden morirse todos también. Ellos no tienen, ¿no?, su defensa como nosotros.
En el primer encuentro al interior mío, o sea, cuando estaba en el puesto y empecé, digamos, ir al frente, ver incertidumbre, ¿no? No sabía qué iba a pasar, nunca había tenido ese tipo de experiencia. Y ya cuando estaba con ellos, por fuera estaba sereno, tenía que estar tranquilo, o sea, tenía que mostrar confianza, ¿no? Ah, yo vengo. Pero por dentro sí tenía cierto temor, tenía muchas cosas.
Ah, Camotola es. Ajá. Aquí está, acá Camotola. Hay dos grupos que conocemos, son grupos Capshi y Camotolo.
Pero esencialmente lo que sabemos de los Mashcopiro, si ponemos a una escala de 100, nosotros conocemos el 25% de todo lo que ellos podrían conocer. No sabemos cómo se distribuye su vida familiar dentro del monte, ¿no? ¿Cuáles son sus relaciones de parentesco? Quizá tampoco se sabe mucho de su cosmovisión, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tienen de su mundo?
Canais, el canai, tallarán el ayomaco. El ayomaco, hay una señora que está embarazada y está llorando. ¿Qué? Siempre la forma para que tú te acerques. Iwani kin, iwani sebrikan, iwani hayan, kahuakan. Wadah kontemplatan. Quieren que nos vayamos rápido y lo que están pidiendo siempre es yuca y plátano, ¿no?, para entregarlos. Entonces les estoy diciendo que esperen, no está el bote todavía, que ellos, mis compañeros se han ido, hay que esperarlo, ¿no? Ya me dijo que sí, ya.
Nomole no solo significa hermanos en Shine, también es el nombre del puesto de control que se construyó para este proyecto. Desde entonces, el contacto con los Mashcopiro solo puede tener lugar aquí, en condiciones controladas.
En este tiempo salen bastante los hermanos aislados. Entonces siempre nosotros estamos en preocupación de buscar, conseguir. Entonces, ahorita quizás no tenemos el plátano. Creo que acá estoy viendo, entonces de repente hoy día vamos a coronar para buscar más, ¿no? De alimentación nos piden solamente esas tres cosas, yuca y plátano, ¿no?, y caña. El resto no, y después sí piden ropa siempre, ¿no? Ropa, queremos ropa, ¿no? Así como tú pones, también nosotros queremos. Entonces no tenemos más, le decimos, porque nosotros acercamos con un polo viejo para decir lo que no tenemos polo también, ¿no? Entonces nos limitan de quitarnos también. Si nos vamos con un polo nuevo así como estoy, me quitarían y ya otra vez sin ropa, sin polo voy a estar, ¿no? Porque la lógica de ellos es que Ya te dicen, tú tienes, ¿no? Tú tienes. Es necesario también atenderlos, porque si no lo atendemos, nos amenazan a muerte, ¿no? Te vamos a picar o te vamos a matar, te dicen, ¿no? Entonces necesitamos que atenderlo como ellos piden también.
Nadie pensaba que ganarse la confianza de los mascopiros sería tan difícil. Su desconfianza hacia todo lo desconocido parece muy grande. Ha pasado mucho tiempo desde que el mundo al otro lado de los Andes trajo aquí la denominada civilización. El bosque y el tiempo borraron el rastro de los asentamientos entonces construidos. Cuando Europa y América descubrieron el automóvil, la demanda de caucho natural se disparó. La savia de este árbol tropical solo podía extraerse a mano, y así los varones del caucho obligaron a la población nativa a extraer y recolectar este oro blanco. Es una continuación de los métodos de la esclavitud. Los indígenas eran forzados a entregar una cantidad diaria de caucho. Sus mujeres y los niños eran retenidos como garantía y había asesinatos arbitrarios y otros abusos. Algunos llegaron a acuerdos con los llamados caucheros. Otros, como los mascopiro, se adentraron cada vez más en los bosques. Huían de lo que llamaban los cayocleru, los mentirosos que llevaban ropa y traían todo tipo de sufrimiento. Así que el aislamiento de los mascopiro no fue una elección propia, sino que se debe a su traumática experiencia con un mundo que les pasó por encima. La historia de la misión católica de Xintuya está estrechamente relacionada con la época del caucho. Aquí muchos pueblos encontraron protección de los brutales caucheros, pero los misioneros dominicos también entraron en contacto con grupos nativos no afectados por la violencia indiscriminada. Argumentaban que el curso de los acontecimientos, el llamado progreso, era imparable.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
El sacerdote Pedro Rey dirige hoy la misión. Entiende los errores del pasado, pero también cree que nadie tiene más experiencia en el trato con los pueblos originarios que la Iglesia Católica.
Sí, desde el principio de la conquista, bueno, pues los dominicos hemos estado allá, ¿no? Sometimiento, masacres, esclavitud. Y contra eso hemos estado siempre luchando los misioneros dominicos, pues, en un programa de evangelización en el aspecto de liberación.
Yo puedo ayudarles. Si eso lo quieres llamar evangelización, pues sí, es evangelización. Tengo la experiencia de más de un siglo de los que me han precedido.
En la década de 1950, el sacerdote José Álvarez se puso en contacto con el pueblo Arakmbut, el grupo nativo más grande de la región. Mientras el Vaticano revisa la canonización de este misionero, algunos Arakmbut denuncian su obra como el principio del fin de su cultura.
Mi nombre es Antonio Ibiche Quique. Pertenezco al pueblo Arakmbut, nacido en la misión Xintuya, cuando ha sido contactado a mis padres. Cometían abusos, ¿no? Los misioneros contra nuestros padres. Por eso es que se huyen y se forma otra comunidad San José. No había muchos problemas al inicio, pero los paisanos tuvieron que adaptarse lo que hacía el tercero para adquirir alimentos o ropas. Entonces, por eso es que los paisanos aprenden a trabajar la minería, ¿no? Mucho afectado uno es más de la mitad del territorio comunal lo están destruyendo ya. Ya no hay dónde pescar porque todas las quebradas están enturbiadas por el oro. O sea, se han asfixiado los pescados, entonces ya no hay ese aprovechamiento. Y también el conflicto interno. Miramiento, ya no hay confraternidades, ha perdido el pueblo Arajumbur. Eso implica que hemos perdido la espiritualidad, el respeto, durmiendo con el sistema, aplastado.
A través de Antonio conocí a Catherine Quique. Ambos comparten una estrecha amistad, cimentada en la búsqueda de la espiritualidad de su pueblo, de lo que los antiguos veían, sentían y creían antes de que la fiebre del oro lo engullera todo.
Me junto con Antonio, ahí recién es donde entiendo la importancia de ser indígena y de los territorios. Soy Catherine, soy peruana porque soy del país, pero creo que el sentimiento que tengo ahorita más se inclina por Arambo. Soy Arambo. La gente ya no subsiste de la chacra, ya no caza, ya no pesca. Se acostumbra a comprar puros víveres, lo que traen de la ciudad, ¿no?
Ese mal hábito se ha aprendido, se ha quedado en las mentes, en las cabezas, desde los pequeños hasta los grandes, hasta los viejos, ¿no? Es muy peligroso porque a futuro ya no va a haber nada para las demás generaciones, ¿no? Va a haber, con ese enfoque se va a perder el amor, hasta el amor propio de ser indígena. Solo se trabaja oro, se va a la cantina a tomar, las mujercitas a comprar ropa, los varoncitos a tomar. Para nosotros es como una plaga, como una enfermedad que ha llegado y que no se quiere ir.
Antiguamente el bosque, los animales y las plantas formaban parte de un todo espiritual. Un sueño o la muerte podían traspasar la frontera entre seres humanos y animales. Los seres vivos pasaban por diferentes formas de existencia. Un animal muerto era parte del yo, y solo el chamán podía restablecer el equilibrio. Hoy la mayoría de los Arakumbut excava en busca de oro para convertirlo en dinero mañana. Antonio también dirige algunas minas.
Yo he hecho una balanza sobre este tema. Lo que hago es la minería me solventa hasta obtener el resultado concreto, lo que estoy buscando. Necesitamos más dinero para sobrevivir más, ¿ya? Y explotamos más recursos para seguir sosteniendo la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no hay plan cómo frenar y asumir otro. Está en este punto, está el pueblo Arambo, su reloj, su celular, está de payaso, repitiendo lo que hace el gringo.
La minería ilegal de oro ya ha destruido grandes áreas de la Amazonia peruana. El alto precio del oro en los mercados mundiales impulsa la demanda y hace rentable su extracción. A menudo no hay alternativas, y muchas comunidades aquí se sienten abandonadas por el Estado.
Esta comunidad hay bastantes problemas que hay. Uno, el tema de salud. El otro es educación, que es muy bajo. No tenemos buenos profesores. Un alumno que sale de su quinta y media no sabe ni agarrar la computadora. ¿Por qué? Porque no tenemos cabinas de internet, no tenemos comunicación inmediata. El tema del agua más básico que no tenemos, esta comunidad sufre tantos años que no hay agua.
No hay carretera hacia Diamante. Aquí todo es más caro en comparación con las ciudades, y los habitantes de Diamante, a su vez, no pueden revender sus productos en los mercados de la región para obtener ganancias. Dainer es hijo de Gloria y Walter. Compra la mercadería para el kiosco de la familia muy lejos.
Dijeron que no se haga la carretera porque ahí están los aislados, ¿no? Los mascos. Entonces era mentira porque los mascos no están a este lado, están al otro lado del río. Entonces no afecta en nada, ¿no? Porque la carretera pasa por acá. No quieren el desarrollo de las comunidades, ¿no? Que estamos aquí. Quieren mantenernos ahí nomás. Entonces cuando viene la carretera yo sé que va a traer desarrollo. Por ejemplo, las personas de aquí van a poder vender sus productos para su sustento, para educar a sus hijos.
Desde hace años, los Zorrilla luchan por una carretera hacia Diamante. Este video lo recibí del ex gobernador de la provincia. Él mismo practica la minería del oro y defiende de la construcción de carreteras. Sin tapujos me dijo que lo mejor para los conservacionistas era una onza de plomo.
Queremos carretera para la salud.
¿Por esta carretera perjudicaría, traería ilegalidad, traería minería, traería transporte de madera? ¿Tú crees?
Al momento no creo, porque creo que por eso hemos preguntado, consultado y vamos a trabajar así legalmente como lo piden.
Van a hacer respetar la zona agraria y turística acá.
Así es.
Gobierno Regional de Madre de Dios, construyendo el desarrollo.
Sin carretera, sin internet y con los mascopiro aislados al otro lado del río, en Diamante parece haberse detenido el tiempo. Sin embargo, al anochecer escucho el zumbido de los motores de una avioneta. Y entiendo que aquí suceden muchas cosas en secreto.
Y evitaron que una avioneta cargada de 293 kilos de droga despegue de una pista clandestina en el centro poblado Chepitiari, provincia de El Manu, en Madre de Dios.
Una explosión irrumpe la paz de lo que debería ser un santuario. el narcotráfico empieza a ganar terreno
en una de las reservas naturales más importantes del planeta. Los tentáculos del tráfico de droga comienzan a oprimir al Parque Nacional del Manu, una de las maravillas naturales del mundo, que parece haberse convertido en zona liberada por los capos de la droga en el Perú.
Sí, sí es un poco peligroso, aunque todo el mundo lo sabe. Pero ya digo, han aparecido cadáveres de gente de fuera por allá, desconocidos, en esos lugares. Entonces nadie habla. Pues yo digo, si ustedes van allí y preguntan, no les van a decir nada. Y a lo mejor les puede pasar algo, ¿no? Mejor es no hacer nada, observar, nada más. Porque el narcotráfico no respeta nada.
La rutina ha regresado al puesto de control de Nomole. Los mascopiro no cuentan los días, sino las noches. Dicen, dentro de 2 o 3 noches volveremos, espérennos. Mientras tanto, pasan su tiempo en el monte, cazan y siguen el ritmo de la naturaleza. Hasta ahora se han mantenido alejados de cualquier asentamiento.
Ese grupo, es un grupito de 4 que siempre están andando.
¿Cuajones? Grupo de...
Claro, pero ellos siempre andan en grupito ahí los jóvenes.
¿Puros jóvenes?
Sí.
¿Tres?
¿Qué exigen ahí?
No, este, Oasese con coca. Soy Capsi, dice.
Siempre que salen a la playa,
vienen con ropa.
Porque ellos saben que los estamos viendo. Ellos saben. Entonces viene y dice, bueno. Y parece que esa ropa se esconde allá nomás, ¿no? En el bosque, en algún sitio. Aparentemente llegan, se ponen la ropa, vienen, se van, se quitan la ropa, la guardan y otra vez están desnudos en el monte.
Porque también para cazar, para hacer las cosas que ellos hacen, la ropa es una molestia.
Acá tenemos un Parque Nacional del Monte que nos acompaña y él se ha puesto este polo, ¿no? Entonces, al ver lo que les ha gustado, le han quitado. Entonces, tenía que dejarse porque ya no se podía hacer nada y se la han llevado. Y ahora han devuelto para que la vemos, ¿no? Entonces, los compañeros están lavando para que mañana seque y le devuelvan.
¿De dónde viene el deseo de los mascopiro por las camisetas? ¿No decían siempre que solo los mentirosos y sin carácter, los cayocleru, usan ropa? ¿Quieren los mascopiro apropiarse de la característica externa más importante que diferencia su mundo del nuestro? ¿Entienden las consecuencias de sus pasos hacia un futuro incierto?
Básicamente es hacerles comprender que el mundo en el que nosotros vivimos es mucho más dinámico, pero mucho más peligroso para ellos. Entonces, darles esa perspectiva a ellos, ¿no? Que no es igual que en el monte, en el mundo que ellos viven. Hay otras formas, hay otras reglas, hay otras normas, mucho más complejas. Esencialmente decirles que ese es su espacio de ellos y no vaya.
Max y su equipo van entendiendo que los mascopiro vienen a esta orilla por curiosidad y no por obligación al sentir que su forma de vida esté amenazada. Solo los jóvenes se aventuran hasta el borde de su mundo. Dicen que los mayores se quedan en el monte y que no deben enterarse. No sea que los castiguen por cometer lo que consideran un sacrilegio. ¿Son estos los descubridores de un nuevo mundo? ¿Qué pasaría si abandonasen su orilla?
¿Y ahora? ¿Qué pasó?
No quieren salir,
quieren que... nos quiten el bote, ya.
Quieren que pase, como siempre, ¿no? Quieren que hacer pasear.
No querían salir del bote.
Por arriba, dice.
¿Qué más han dicho?
Siempre lo que piden es ropa. Ya no tienen ropa. Mira cómo estoy, dice. Este querían llevar... No, no, de mí también está mal, le di.
¿Les han hecho dominar otra vez?
Sí.
Chivolos. Se ponen tercos.
Quieren que hacen un pasear.
Es casi la misma actitud del otro grupo. Hay que tomar tomar precauciones a la próxima.
Sí. Puca ya estaba corriendo para traer flechera.
Le hemos dicho no va a ser traigo, traigo, no,
a regresar.
Así dicen, es lo único que han dicho. Hicieron ropa, es...
Ropa ya siempre.
Que le diga.
Todo el tiempo en ropa, pero no hay.
No hay, pues.
Nunca le prometas.
No hay.
Venga.
Venga, está bien.
Venga.
Vamos a registrar. Sí, registren ellos que estén ahí nomás ahí. Registren antes de que se olviden toda la conversación.
Listo.
Los mascopiro hacen todo lo que está en su mano para conseguir los objetos de su deseo. Cuanto más se acercan ambas partes, más estrecha, pero también más compleja, se vuelve la relación.
Son los collares que elaboran los mascopiro. Y cuando salen a la playa lo traen y entregan a los agentes. Es un trabajo bastante fino el que hacen. Originalmente se hacía con fibra de cetico, ¿no? Pero ahora han ido adaptándolo ellos y están usando hilos industriales de las prendas que consiguen. Es un trabajo muy fino. No sabemos si todavía hay especialistas en esto, o sea, gente que se dedica a hacer solamente esto, o lo hacen de forma individual con el objetivo de conseguir, por ejemplo, ropa, machetes o algún otro material o alimentos, ¿no?
No queremos esto establecer como un intercambio, ¿no?
Claro. Eso ellos lo pueden interpretar como una obligación ya, ¿no? O sea, tenemos que llevarle y siempre tienen que estar en ese ajetreo, digamos, o casi una obligación de traer. Entonces, en algún momento ellos pueden decir, oye, te he traído y ha pasado, ¿no? Te he traído tantos collares y a cambio te he pedido ropa, pero tú no me has traído. Entonces esta relación de confianza se puede romper.
Territorio.
considero que las personas que dicen que hay que contactar, hay que darles una mejor calidad de vida, pero hay que preguntarnos a qué le llamamos mejor calidad de vida para ellos, ¿no? Para los mascopiros, en relación a lo que tienen la gente de afuera que los quiere contactar. La gente ya no es unida como comunidad, cada uno se tira para su lado. Entonces eso hace como que quiero más dinero, quiero más oro y sigo deforestando mi tierra, sigo deforestando, perforando mi territorio, sin importar que tus hijos menores de acá a 20, 30 años van a necesitar de su territorio. Cuando se cazaba, por ejemplo, se hacía una pesca comunal, se compartía entre todos. Ahora la gente te vende. Todo compra. Todo es plata, todo ha cambiado de plata. Genio, ¿cómo está?
$18
Mami, ¿y ayudín precio por mayor o cuánto me dejas, pues?
¿Ayudín?
Uh-huh, para vender en mi kiosco.
Un poco menos, pues. Lo que saca 8, 7.
Porque a 2 soles cada uno venden acá.
A 1 sol.
¿A 1 sol venden? ¿Cada uno?
Sí, cada uno 1 sol.
Ah, entonces eso nomás.
Ya.
Mi mamá dice que ha vivido una parte del contacto inicial que ha habido, una parte nomás, ¿no? En los inicios no, pero casi al final ya. La quiero bastante a mi madre, pero hay cosas que ella no ve, lo que yo veo, lo que yo siento. Ella no puede entender lo que yo quiero tampoco. Hubo un tiempo donde mi mamá le decía, mamá, tú eres de la época de piedra. Ah, no quiero saber esas cosas.
Pero para te virus a monkey, que hay gente que virus a monkey, para entonces He tenido un hijo, ha nacido en
1966. Mamá
va a ir. Papá, iré a tu iglesia. Claro, eso sí. Hay obligación, sí. Nosotros no más teníamos que entrar.
Pero, para no, no me voy a infundarme en
¿quién no hay obra? Venga, que voy a entrar, ¿no?
Pero, ¿verdad es eso,
no? Para paremos en este virgen como en este no hay. En Bagua, porque voy a tratar muy bien.
Me pregunto cómo recuerdan los mascopiro la traumática época del caucho. ¿Hablarán de personas y sucesos del pasado? ¿O habrán convertido su violenta experiencia con los otros en mitos y rituales, entretejidos en su cosmología cuyo imperativo supremo es evitar estrictamente el contacto con los otros?
Gracias.
porque tú nos permites, Padre Santo, estar una vez más en tu casa. Gracias, Padre Santo, Jesús, en esta noche. A ti sea la gloria, Jesús, Cordero Santo.
Y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Padre, no para la nuestra. Gracias, Señor.
Gracias, Padre Santo.
Gracias, bendito Rey. Damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Mientras tanto, tenemos que ocuparnos de extender su reino, amén. De orar por aquellas personas que todavía no conocen la palabra. Mucha gente no conoce la palabra acerca de este lugar. Mira, estamos al frente de ellos. No conocen la palabra. Pero yo sé que estamos orando y el Señor va a tomar un momento en que ellos también conozcan la palabra del Señor y le conozcan a Él.
Amén. Gloria a Jesús. Amén.
El día después del sermón de Dainer en la iglesia, conozco a otro miembro de la familia Zorrilla. El padre de Walter, Víctor Zorrilla. Víctor sabe cómo hacen los mascopiro, sus flechas y qué madera utilizan. Conoce sus canciones. Se siente aún más atraído por los mascopiro que su hijo y vive entre los dos mundos.
El día 24, el comunero Víctor salió a las 7 de la mañana a hacer su actividad, que es pesca, porque él es uno de los sabios que él ha crecido con el pesca y mitayo, o sea, ha crecido en ese monte y está acostumbrado, ¿no? No lo hemos podido controlarle bastante a él, porque siempre él iba.
Bueno, acerca de Víctor Zorrilla, es mi abuelo. A las 7 a 8 de la mañana que él se fue a pescar, en la tarde me vienes a recoger si es que te voy a llamar de al frente, me dice. Ya pues, ya le acepté. Y entonces pasó ese día, llegó la tarde y no gritó ese día, no me llamó.
25 no regresó, el 26 hemos hecho la búsqueda. Toda la comunidad.
Cual ahí ya nos ha percanzado, uno mismo se sintió el cuerpo al sentirnos que algo es por ahí. Entonces, en lo cual, uno de los grupos que se ha ido para la mano izquierda, entonces grita más allá a poco rato, dice que por aquí está, acá está, dijeron. Entonces, todos nos hemos agrupado en busca de ese del grito y entonces ahí encontramos al abuelo.
Saquen fotos. Acá está el tío. Ahí está, en su espalda le anda en su pecho a salir la paca, mira, Máximo, la punta.
Ya mi papá era un bajito, tenía 71 años. Y él me enseñó muchas cosas, de curar, de más o menos adivinar el tiempo, si va a llover, y sanar a los niños, los cantos. Un poco yo sé que me ha dejado mi padre. La hemos flechado, la flecha ha salido por acá, y más abajito uno, y tres flechazos en su barriga también. Y la habían golpeado acá en su, por ejemplo, en la nariz, en la cabeza, en la nuca. Totalmente destruido. Así estaba mi padre. Tira la han hecho. Totalmente tira.
Ahí está, mira, la ronda, lo que han bailado, mira, lo que han...
No es lo que le ha revolcado ahí.
Lo que ha revolcado y acá, mira, todos le han visto acá. Toda esta parte.
Mira cómo hacen,
está bien, le pedimos que lo respetemos a los...
Ellos no respetan nada. Ellos no respetan nada. No respetan. Ya ve.
Que sea un poco difícil nuevamente amarlos a ellos, ¿no? Pero para nosotros como iglesia eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es el amor de Dios, ¿no?
La fiscalía abre entonces una investigación por asesinato. El cuerpo de Víctor es llevado a la capital provincial de Cusco para que el médico forense practique la autopsia. El fiscal quiere saber si fueron en realidad los Mascopiro quienes mataron a Víctor Zorrilla. Y si es así, ¿cuál fue su motivo?
Se llegó a al siguiente diagnóstico de muerte. Tiene un traumatismo torácico abierto. Esto ha condicionado un traumatismo del pulmón. Y la causa final de muerte ha sido un colapso pulmonar. El agente causante es un instrumento que correspondería a unas flechas, ¿no? Incluso se han encontrado las mismas flechas en el interior del cuerpo de la persona. Hay una información que los estudios toxicológicos, que como ha venido ya con un proceso de descomposición, entonces ya no se puede tomar sangre porque está podrida. Entonces lo que se ha tomado es tejido muscular y en ese tejido muscular se ha hecho un procesamiento para determinar si tiene alcohol. Entonces eso ha salido positivo. Entonces eso también es un indicio que me indica que el señor ha tomado alcohol, ¿no? Y de repente como usted me estaba diciendo que ha ido a pescar, ¿no? Estaba así, obviamente ha tenido una desorientación por haber tomado, ¿no? Hay tantas cosas que se puede especular. 2.5 gramos, ¿no?, de alcohol etílico. Es bastante, ¿no? Bastante.
No podemos más elementos que recoger. Y los informes nos dicen que ellos sí son, que los que han hecho esto son los responsables, son los nativos no contactados. Y naturalmente nosotros no podemos entrar a determinar ese sitio, quién es el responsable. Porque primero, estas personas no están identificadas. No tienen ningún tipo de contacto con la civilización que nos imposibilita a nosotros poder continuar con la investigación.
Sin embargo, el fiscal no detiene la investigación, sino que la deja inactiva hasta que en algún momento los Mascopiro dejen de vivir aislados. Recién ese día incierto, que tal vez nunca llegue, retomará el caso. El asesinato queda así impune y una vez más los habitantes de Diamante se sienten abandonados con sus problemas. Siete años después de que el tío de Walter, Chaco Flores, fuera asesinado por los Mascopiro, otro miembro de la familia ha pagado con su vida el anhelo por el mundo de sus nomole. Walter recuerda las viejas canciones de su padre. Canciones de una época en la que ellos y los Mascopiro todavía eran un solo pueblo.
Y
No hay nada, no hay nada, no viene.
Personalmente fue un golpe emocional fuerte porque veníamos haciendo un trabajo, desde mi punto de vista, eficiente, ¿no? Porque creíamos que habíamos llegado a entender al grupo de Mashkopiro. Creía yo que ya nuestro nivel de análisis tenía un gran avance, pero al final nos dimos cuenta de que no. Al final lo que queda es reponerse y tratar de que las cosas mejoren.
El asesinato ocurrió en un vacío legal. El fiscal no tiene dudas de que los Mashkopiro fueron los autores. Sin embargo, como no se los puede castigar, comienza la búsqueda de otros culpables. Culpables a quienes, a diferencia de los Mashkopiro, sí se los puede responsabilizar. El sacerdote Pedro es el primero en denunciarlo públicamente.
¿Por qué hicieron esto? Y es que uno de los agentes de ahí de Nomole le estuvo diciendo que los de Diamantes son malos, gente mala. Entonces tienen esa memoria del hombre blanco que mata, que destruye, que es malo. Si encima ahora les dices que los de Diamantes son malos, pues estás alimentando una hostilidad. Y posiblemente al señor Víctor Cerrilla le vieron ahí y se ensañaron con él, lo mataron, es malo.
Casi todos los compañeros de Max son de Diamante. Las acusaciones del sacerdote abren una brecha entre ellos y los habitantes del pueblo. Sin embargo, en lugar de mediar, Gloria hace escalar la situación dictando una carta para el ministro, en la que también ella acusa al equipo del puesto de control de ser responsable del asesinato.
Problemática de la muerte. Despiadada.
Muerte.
En manos de los hermanos Mashkopiro.
Acá en la comunidad tenemos ocho agentes de Diamante. Más conmigo somos 9, ¿no? Y son de Diamante, son de la comunidad. Y lo que dice acá, que nosotros somos, que le estamos incentivando a los machos que son malos de Diamante, es, por mi parte, es incorrecto, ¿no? Entre hermanos, ¿cómo se va a decir malos? Esta palabra malo ha venido de los machos. Un día preguntaron que nosotros somos malos, porque usamos la ropa. Y también me dijeron a mí, tú eres malo. Yo, ¿cuándo hice daños a ustedes? No, tus familias son malas. Entonces, de ahí ha venido decir ya, preguntando, ¿no? ¿Y ese bote son malos? Cuando nosotros decimos, no, no son malos, son buenos. Empiezan a correr, ¿no? Y llamar, ¿no? Llaman, corren. Porque son buenos, dice, le van a... Entonces, cuando decimos, ellos son malos, no quieren llamar, ¿no? Miran nomás pasar. Y la palabra ese malo ha salido de los machos, no de nosotros.
Representantes del Ministerio de Cultura han venido a Diamante. Sin embargo, las posturas entre ambos bandos se han endurecido.
¿Para qué nos hemos reunido? ¿Para trincherarnos contra los machos? ¿O para resolver el problema humanitario que tienen los mascos, que llevan 8 años, desde mayo del 2011, 8 años saliendo, y que al principio se establecieron muy buenas relaciones con ustedes, pero se metió el ministerio con exclusividad y se rompieron las relaciones con los más.
Tal vez la misión nos pueda ayudar a resolver el problema, porque ellos son los que han ayudado a la civilización después de Arapur, hace 80 años. Creo que eso, si medimos, hablamos con los ancianos, hemos tenido una mala experiencia ahí.
¿Qué solución das a la comunidad? Danos solución a la comunidad. Diamante no es malo. Nosotros hemos dado con voluntad, tratan, a cambio, aunque sea, pero hemos dado, quitando la comida de nuestros hijos, porque diario nosotros comemos plátano. ¿Hemos hecho una chacra o no hemos hecho? La comunidad se ha lanzado una faena, hemos ido a hacer la chacra. ¿Acaso nosotros oigamos es nuestros hermanos?
Esperaba que Gloria usara el asesinato para finalmente tener un argumento para ponerse en contacto con los Mascopiro. Pero me equivoqué. Ella provocó la discusión porque quería conseguir algo para su pueblo. Diamante ahora tendrá entregas regulares de combustible para botes y generadores, alimentos y su propio puesto de control para evitar cruces ilegales. Además, Gloria consiguió un empleo para su esposo, Walter, quien pasará a formar parte del equipo de Max, pudiendo así finalmente encontrarse con los Mascopiro.
A ver, Rosana, ¿qué?
Manzana.
¿Sí? Algunas semanas después del debate, los Mascopiro vuelven a la orilla.
Este grupo es de Camotolo, pero ahorita están es Chau, Kina y Kenai. Claro, sí, ellos tenían miedo un poco. Tenían miedo. El grupo Camotolo casi un poco tenía miedo a lo que hicieron, lo que mataron. Reconocen lo que han matado a una persona. Pero poco a poco estamos otra vez conversando con ellos.
Sí, sacamos todo lo en primera salida, sí he conversado con él. Él esa vez ha tenido miedo, ¿no? Incluso ha hecho a levantar el brazo, diciendo que no tengo nada. Y sabe que ha hecho, ¿no? Saben todo ese grupo sobre del Víctor. Y todavía han preguntado esa vez, ¿no? ¿Puedo ir abajo? Y yo no le respondí nada, solamente le he visto, ¿no? Así como lo que hacen ellos, le miré un poquito ya, después no quiso preguntar. Y acá también piensan que nosotros le vamos a hacerle algo, ¿no? De repente reñirle o gritarle, ¿no? Después cuando le hemos dicho, no, nosotros somos siempre bien con ustedes, y ahí se han acercado a nosotros.
Sí, yo pregunté. Yo traté de decir que era mi padre, que lo que mataron abajo, ¿no? Entonces cuando dije eso, toditos se callaron, no dijeron nada. Es que porque ellos piensan también, como de repente quizás han tenido problemas fuertes ellos, entonces ellos ya aseguran anticiparte de tirarte la flecha, ¿no? Pero más que todo al señor Víctor quizás ha sido algo que malo, no la entendieron bien y quizás algo malo escucharon, entonces por eso es que le mataron a él, ¿no? Pero muchas veces también le hemos explicado nosotros, cuando no vayas ahí, no ya entres, porque los nomores están entrando, con mucho cuidado. Y muchas veces decía, yo sé hablar, yo les voy a convencer que salgan. Pero le decimos, no es igual cuando están en la playa, es diferente estar en el monte. Que ellos pueden reaccionar rápido, ¿no? Lo hicieron, ¿no?
La explicación de Antonio sobre el asesinato me parece convincente. Los mascopiro no toleran a los intrusos. Aunque Víctor Zorrilla fue a verlos con buenas intenciones, no dejaba de ser un cayoclerú, un mentiroso, y por lo tanto, parte del mal.
Pues he venido para descansar un poco. Son 44 años que llevaba en Perú y necesita también un tiempo de descanso y de reflexión. Y es la ponencia que tuve, y aquí señalo los cuatro, donde veía yo los problemas y la solución, ¿ya? Y de no tratarse, las consecuencias que va a haber al futuro, si no se tiene en cuenta. Entonces, estos son los puntos que yo dije ese día. Y el día que fue el día 28, que fue lo mismo, pero no se trató nada de los mascopiros, que yo protesté. Yo empecé, digo, pues yo, a mí me convocaron aquí para ver el problema de los mascopiros. Era todo pedir, a costa de los mascopiros, pedir para la propia comunidad. Más gasolina, más víveres, mejorar el agua potable, que no existe agua, mejorar todo, mejoras para la comunidad. Para los mascos absolutamente ni una palabra siquiera citarnos. Y yo me dije, esto, a ver, ¿a qué hemos venido acá? Pero todo el mundo se calló. Ya estaban los problemas del narcotráfico.
Uno de estos episodios fue captado el 29 de junio del 2018 por las autoridades peruanas. Una narcoavioneta de matrícula boliviana aterrizando en la selva del Manu. Las pistas se ubican en Patria, Pilcopata, Salvación y Diamante, y cerca de ellas tenían los embrios ilegales de hoja de coca y sus propias pozas de maceración. Pero lo más indignante para las autoridades fue descubrir que la propia presidenta de la comunidad nativa de Diamante, llamada Gloria Palma Mormontoy, había puesto al servicio del narcotráfico el aeródromo de la comunidad, ubicado en los linderos de la Reserva del Manu, a media hora de vuelo de Bolivia.
Otorgar algo que no era suyo, sino que estaba encargada, ¿no?, abusando de ser presidenta, a las organizaciones criminales, para que de ahí saquen vuelos, ¿no?, el puente aéreo hacia Bolivia, por el cual ella cobraba un aproximado de $7,000. Y era rentable para estas organizaciones porque las otras pistas cobraban a $10,000.
Esta mujer se había convertido en una aliada estratégica del narcotráfico. Estas capturas son sumamente importantes.
¿Es este río realmente la última frontera entre los mascopiro y un mundo cuya lógica incluye el progreso a cualquier precio y la destrucción de su sustento natural? ¿Y es el anhelo por el otro que tantas veces sentí aquí algo más que el deseo de escapar de esta realidad? Quizás también por eso es importante luchar por el mundo de los mascopiro. Así, no solo aseguraríamos su existencia, sino también la de nuestros propios sueños.
Con bueno, esto me regalaron los hermanos Mamole, diciendo que yo lo críe y cuando crezca les regale los huevitos de este pibicho. Bueno, como decir que nos regalan también ellos, ¿no? Que ellos tienen lo que encuentran, todo, a veces nos entregan. Es otra forma, ¿no? Si es una forma que ellos quieren regalarte, te regalan. Quieren que te cambien, te dicen, te comunican. Quiero una cosita, por ejemplo, si quisieran ellos algo, me podrían pedir un machete, ¿no? Te cambio con un machete. O solo con un polo. No me pidieron, ¿no? Solo que es que yo lo haga crecer nada más y ya después que crezca, yo llevar su huevito para que entregarlos a ellos. O sea, ¿no? Yo me contenté porque eso yo les iba a llevar para mis hijos para hacerlo ver que me han regalado los hermanos.
Una naita.
¿Ya están ya?
No, todavía están haciendo los chicos.
¿Qué vaya, yuca?
Sí, yuca y caña. ¿Cómo son hartos?
¿Y el plátano?
Hay plátano, hemos traído, hemos conseguido. El otro día han ido a traer el plátano a Diamante, a Andén. Y de allá, a que se vaya. Va a venir los mismos, no hay nuevo. Es el coco, los cachos.
¡Vamos!
¿Cómo estás? Mira,
ve acomodando el bote.
Es este Cleto.
Tenía miedo.
Sí, tenía miedo. Generalmente no se despega de su mamá. Uh-huh. Siempre está con su mamá.
Eres
mentiroso. Ah, sí. Ahí se defiende, ¿no? Ahí está. Pochuale. Caña. Pochuale, ¿no? Que de pochuale, que de plátano maduro.
Va a venir con la cola y recibe.
Ajá. Qué güey.
va a mirar y se va ahí y no le van
a, no, va a hacer daño, ¿no? Que se le dan esto, ¿no? Maltrato, la jave.
Acá está.
Acá abajo cuando se
ve. Dirigiendo con su mano, acá está.
Quizá deberíamos considerar, repensar este término de civilización, ¿no? El término civilización es una concepción misma del ego, ¿no? Yo quiero que sea civilizado como yo. El otro va a querer que sea civilizado como él. Siempre y cuando, o sea, siempre se busca intereses mucho más personalistas que en beneficio de los otros, ¿no? Entonces nosotros creo que con este trabajo que hacemos queremos demostrar que el ser civilizado no significa ser iguales. O el que sea diferente a ti, el que piense, el que haga, el que viva diferente a ti, no significa que es un incivilizado, que se ha quedado en una etapa clasificatoria, edad de piedra, edad de bronce, no. Sino simplemente aceptar como una forma de vivir. Es la forma de expresar la libertad, la autodeterminación, de ser así.
Cuando visito a Walter y Deiner después de la detención de Gloria, estos han aceptado la nueva situación. Comparten el trabajo, se sientan juntos y bromean. ¿Conocían los negocios de Gloria con los narcos? Nunca contestaron a esta pregunta. En cambio, Walter quiere mostrarme algo. Después de años luchando por una carretera, la gente de Diamante tomó el asunto en sus propias manos y comenzó a abrirse paso a través de la selva.
Es la carretera que va a pasar para Bocamano. Está en trocha todavía.
Pronto esta trocha será una carretera que conducirá a un futuro en el que nada volverá a ser igual. Pero por mucho que Walter quiera esta carretera, la única forma de llegar al mundo de sus Nomole, donde más cerca está de sus sueños, sigue siendo a través del río.
Estoy un año y cuatro meses estoy en Omonia. Me gusta mucho porque ese es donde que mis hermanos salen. Aquí está lo que asesinó mi papá. Aquí. Yo pregunto mucho, no me dice nada. Me gustan ellos, porque hay mucho sufrimiento. Yo también estoy sufriendo. He sufrido mucho tiempo. Por eso yo entiendo ellos rápido. Yo iba a ir allá con ellos. Quería ir allá yo. Ya no volver. No lo hiciste por mis hijos. Desde acá 10 años, ellos estarán bien. Yo voy a estar.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.